Negocios W.
La agenda empresarial.
Las tendencias. Y las decisiones claves en W Radio.
Negocios W.
Una mirada clara, crítica y actual sobre lo que importa en los negocios. Con Janet Leyva Reus.
Días a todos, mi nombre es Janet Leyva Reus y son las 6:00 de la mañana y esto es Negocios W. A nombre del equipo que integra esta producción, Fernando Abedoy en la información, Zaira de la Rosa en la redacción, Itzayana Torres y Carla Cisneros en la producción, Guillermo Galicia aquí en los controles, les doy la bienvenida a este espacio en W Radio. Platíquenme cómo amanecen hoy, qué planes tienen, cómo va el tráfico y sobre todo qué quieren saber del mundo financiero, del mundo de los negocios. Para eso estamos aquí en Negocios W. Tienen los teléfonos en cabina, que nos llamen al 55 51 668 900, y del interior del país al 800-718-1414. Ahí está mi compañera Anita Moreno para saludarlos y pasarnos todos sus mensajes, pues para saber qué es lo que están esperando de este programa que recién estamos estrenando aquí, Negocios W, en W Radio. Y también nos pueden escribir al WhatsApp 55 25 69 09 41, y pues guarden sus teléfonos, este contacto, pónganlo como sus favoritos para que nos salude todas las mañanas. Agradecemos a todos los que nos mandaron mensaje ayer en este primer día con sus buenos deseos para que este programa pues se convierta en un referente y sobre todo todas las mañanas puedan ustedes salir con información que les sirva para hacer un mejor uso de su dinero, para entender la economía y las finanzas públicas de este país, que pues a todos nos sirve y nos ayuda para saber cómo se gasta el dinero, por ejemplo, que se recauda. Son las 6:02 de la mañana, si ya está corriendo para salir de su casa, pues bueno, esto será lo que escucharemos en la próxima hora aquí en Negocios W. Recuerden, yo soy Janet Leyva Reus y espero que nos escriban. Una de las notas que sí o sí vamos a estar escuchando y seguramente han estado ustedes leyendo es los anuncios que los bancos realizaron para estos cambios que va a haber en la apertura de cuentas, en recibir dinero en efectivo, pues sí, para prevenir los temas de lavado de dinero a raíz de todo lo que escuchamos en este año, pues con las acusaciones que hizo el Departamento del Tesoro en contra de 3 instituciones financieras. Vamos a hablar de qué se trata esto, cómo van a entrar estos y en qué nos afecta o nos puede beneficiar. También hablaremos con Luis Lozano, expresidente de Toyota México. Estuvo en el cuarto de junto en Estados Unidos en esta renegociación del T-MEC, pues hablando de todo lo que es la industria automotriz. Es el director de Odysseus Business Intelligence, de lo que pasa con todas estas medidas de aranceles que están entrando en vigor y que seguramente ustedes han visto en las noticias. También nuestro reportero Jaime Obrajero nos habla sobre la aprobación en comisiones del presupuesto de egresos 2026 en la Cámara de Diputados. Como le adelantamos ayer, pues esta es la nota de la semana: en qué se va a gastar el dinero el gobierno federal en 2026. También tendremos a Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la conocida Coparmex, que nos va a contar sobre la unidad del sector empresarial y la importancia del Consejo Coordinador Empresarial siga siendo la casa de todos. Y la noticia del día en el sector de negocios, pues como ayer le adelantamos en este espacio, que nos adelantó Roberto Nogués, Coca-Cola México nombró horas más tarde a Luis Balat como nuevo director general. Estas son las noticias que tendremos durante la próxima hora aquí en Negocios W.
Janet, buenos días. Esto que estás escuchando es I Love to Boogie, de la banda inglesa T-Rex. T-Rex es la banda pionera del género llamado glam rock, y su vocalista Mark Bolan fue el primero en vestir de manera muy femenina, incluso antes que David Bowie, que era su gran amigo. Este sencillo apareció en The Dandy in the Underworld de 1976.
Yes, I love to boogie on a Saturday night. I said I love to boogie. I love to boogie. Jitterbug boogie. I love to boogie. I love to boogie.
Con todo el ritmo estamos escuchando la selección musical de Joana Pirot. Por ahí vamos a estar compartiendo también el playlist, pues toda la música que está relacionado al dinero, a las finanzas, y sobre todo pues para estar activos ahorita que ya son las 6 de la mañana aquí en Negocios W. Y la nota del día, como les platicaba, pues son estos cambios que anunció la Asociación de Bancos de México, que preside Emilio Romano. Son nuevas recomendaciones que van a aplicar todos los bancos para fortalecer sus capacidades en prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento de actividades ilícitas. Y todos nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y eso a mí qué? Pues bueno, recuerden que hace unos meses el Departamento del Tesoro de Estados Unidos pues hizo estas acusaciones en contra de 3 instituciones financieras que estaban realizando abriendo cuentas pues relacionadas con el narcotráfico. Esto generó, como todos sabemos, la solicitud de una institución para dejar de operar, la venta de otra hacia otra institución bancaria, y bueno, estos cambios, estos movimientos han originado que la banca, por decisión propia, la banca mexicana, tomara medidas adicionales para identificar a los clientes. Lo clásico es conoce a tu cliente. Cuando abrimos una cuenta, que ahora está muy de moda abrir cuentas digitales, pues es muy fácil, escaneamos nuestros datos y se abren, que es parte de las ventajas que se tienen ahora en el sistema financiero, que se puede abrir literalmente una cuenta bancaria en cuestión de minutos. Esta es la parte interesante, pero debido a estas acusaciones que se dieron, pues para cuidar el buen nombre de la banca mexicana, porque hay que reconocer que a diferencia de otras instituciones o de otros países, en México, en la pandemia, por ejemplo, no hubo ningún problema en cuanto a la banca. Bueno, ahora para evitar ser señalados y actuar proactivamente, pues bueno, los clientes ahora de la banca vamos a tener una mayor identificación. Y uno de los cambios más notables es que a partir de junio de 2026, pues si usted va a depositar, maneja altos niveles de efectivo, pues ahora así mande a la persona que sea para que no identifique, no vayan a depositar. Todos, sin excepción, a partir de 140 mil pesos, tendrán que identificarse para poder realizar un depósito en una institución financiera. También los bancos en estos cambios van a tener una plataforma tecnológica de intercambio de información. ¿Y esto en qué va a consistir? No solamente es para la prevención del lavado de dinero, sino para evitar, como todos hemos sabido, estas estafas, para intercambiar información de aquellas cuentas que estén siendo, que tengan un alto nivel de sospecha, que estén realizando algunas operaciones inusuales, relevantes o preocupantes, que es como la clasifica la unidad de inteligencia financiera. Bueno, también ahora los bancos van a intercambiar algunos esta información para identificar si algo está sucediendo de manera anormal y frenar pues estas operaciones. Desde luego, en las transferencias internacionales, esto es que ya está en marcha, todas las transferencias internacionales solo van a ser recibidas o realizadas entre cuentas bancarias. Es decir, para las personas morales esto ya entró de forma inmediata. Si una persona moral, es decir, una empresa, va a recibir recursos del exterior, tendrán que tener una cuenta bancaria. Y para personas físicas, que es la parte interesante, quizás ustedes han estado leyendo o escuchando en todos lados, a partir del 30 de junio, pero de 2027, no hay que espantarnos, va a ser un proceso bastante largo, pues todas las transferencias internacionales que sean recibidas en México por una persona física, es decir, por usted, yo, cualquier persona, van a tener que tener una cuenta bancaria. Y esta parte es muy muy importante. ¿Por qué? Porque esto va a incluir a las remesas familiares. Es decir, si usted iba antes y llevaba solamente un número de referencia para cobrar el dinero que se le enviaba desde Estados Unidos, principalmente, que recordemos, pues es el principal lugar de donde recibimos recursos del extranjero, pues bueno, ahora sí o sí tendrá que tener una cuenta bancaria para poder cobrar ese dinero. Y este quizás es uno de los cambios más importantes, porque estamos hablando que en México, pues las remesas familiares son uno de los principales ingresos que tienen las familias mexicanas, y recordemos que una gran mayoría pues está en lo que se llama la base de la pirámide. Por esto, todos ellos tendrán ahora que tener una cuenta bancaria. Y este es uno de los gran cambios, porque imagínense, en muchas comunidades en donde no hay instituciones financieras y que reciben el dinero y van con solamente un número de referencia, pues bueno, van a tener que abrir una cuenta bancaria, pero esto será hasta dentro de 2 años, es decir, en 2027. Y bueno, esta es la nota del día, en donde los usuarios de la banca, pues vamos a ver estos cambios, vamos a empezar a ver quién o qué institución bancaria empieza, y esto va a ser muy importante. Esta es la nota del día y vamos ahora con Carlos Abrejo a la Cámara de Diputados.
Estamos en vivo.
Búscanos en tu plataforma digital como W Radio México.
Y dale follow.
Son las 6:12 de la mañana y estoy con Jaime Obrajero en unos minutos para hablar de la Cámara de Diputados, que en comisiones ya se discutió lo que es el presupuesto de egresos de la Federación. Como le comentábamos el día de ayer, esta es la nota de la semana, para saber a dónde se va el dinero que viene de todo el aumento de los impuestos que se aprobaron en el paquete de ingresos y que se aplicará a partir del 1 de enero del próximo año. Recordando pues que vamos a subir, nos van a costar más los refrescos, los sueros, el tabaco y hasta aquellos videojuegos con contenido que clasificaron los legisladores como violento. El proyecto ya fue aprobado con 39 votos a favor, 15 en contra y 0 abstención. Lo que es en comisiones. Lo inédito de esto, y que ahorita con Jaime Obrajero platicaremos, es que las reservas ahora se irán al Pleno. En todos los años que cubrimos lo que fue Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, generalmente el dictamen en las comisiones ya iba con todos estos cambios, y ahora se discutirá en el Pleno. Es algo que no recuerdo en todos los años que estuve en ambas cámaras legislativas se diera esto. Lo relevante, son que estas reasignaciones, estamos hablando que serán entre 16 mil y 18 mil millones de pesos de reasignaciones. Siempre, como les comento, se hacían en las comisiones del Pleno. Ahora lo veremos en el Pleno, estas discusiones. Y esto significa, pues bueno, que tienen una gran mayoría en una gran mayoría, y para que sea quizás mucho más rápido reasignar todos estos miles de millones de pesos que se indican se irán a salud. Pero Jaime Obrajero nos dará más detalles.
¿Qué tal, Janet? Buenos días.
Buenos días, Jaime. Pues cuéntanos, ¿no? Esta es la
bienvenida.
Nota de la semana.
Pues sí, fíjate. Así, pues fíjate que ya arrancó la discusión del presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados. De hecho, ayer el dictamen se aprobó en la Comisión de Presupuesto. Como todos sabemos, primero se aprueban en las comisiones y después se sube al Pleno. Bueno, este dictamen de presupuesto 2026 se aprobó sin cambios. Es idéntico al que se ejerce este 2025, pero contempla un gasto de 10.1 billones de pesos y que representa un 6% de aumento respecto al que se está ejerciendo este año. Durante el día de hoy, Janet, durante toda la sesión del Pleno se va a aprobar este dictamen en lo general. Sabemos también que se aprueba primero en lo general y después en lo particular. Bueno, el día de hoy se va a aprobar en lo general y prácticamente no habrá ningún cambio, pero en la sesión de mañana, miércoles, va a comenzar la discusión en lo particular y seguramente aquí es donde va a haber los cambios, estas reasignaciones entre 16,000 y 18,000 millones de pesos que nos han informado habrá. Se prevé una sesión bastante larga el día de mañana miércoles, que probablemente podría terminar hasta el jueves, si no es que hasta el viernes, se van a presentar. ¿Por qué va a ser tan larga? Porque se van a presentar alrededor de mil reservas, es decir, mil propuestas de reforma a este dictamen, mil propuestas de cambios, que seguramente no van a ser aprobadas todas, pero bueno, pues se van a presentar aproximadamente mil propuestas. Los legisladores del PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano rechazaron el dictamen el día de ayer, que trae, repetimos, el mismo monto, igual distribución que se ejerce en este 2025, pero las reasignaciones y los recortes, sobre todo los recortes al Poder Judicial, al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral, se van a aplicar, repetimos, en el Pleno hasta el miércoles, cuando empiece la discusión en lo particular. Ahora vamos a escuchar al diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, quien aseguró que este dictamen contempla reducciones a rubros muy importantes, como la seguridad pública y el sector salud, entre muchos otros. Vamos a escuchar.
Y este presupuesto trae un recorte de más de 10,000 millones de pesos en seguridad. Lo que pasó con Carlos Manso debe de ser una llamada de atención. No queremos a más presidentes municipales que estén siendo asesinados por el crimen organizado en nuestro país, de cualquier color. Tampoco podemos nosotros avalar este dictamen, porque claramente trae 5,000 millones de pesos menos en medicinas gratuitas para todos los trabajadores. Pero en contrario, ¿qué trae? 30,000 millones de pesos más en el Tren Maya.
Bueno, Yonel, en la discusión sobre este presupuesto surgió el tema, por supuesto, del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Los diputados oficialistas y los opositores se enfrentaron en un debate sobre el origen de la violencia que priva en Michoacán. Afortunadamente no pasó a mayores. Y quien también criticó severamente el dictamen del presupuesto fue la diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Ruiz Massieu, quien explicó su rechazo a la aprobación de esta propuesta de la Secretaría de Hacienda. Vamos a escuchar.
No podemos respaldar este presupuesto porque desde nuestro punto de vista empeña los recursos de las próximas generaciones con el endeudamiento. No es transparente, simula y simula mucho. No busca desarrollar capacidades institucionales ni capacidades productivas. Tiene una lógica clientelar de corto plazo y sigue también en la lógica de atar a las personas a los subsidios del gobierno. Rechazamos un presupuesto que hace recortes justamente donde más se necesitan los recursos.
Janet, por lo pronto en la sesión del día de hoy los diputados van a aprobar, igualmente que lo pasó ayer en la Comisión de Presupuesto, un recorte de alrededor de 15,000 millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial de la Federación. También habrá un tijeretazo al INE por más de 4,000 millones de pesos y al Tribunal Electoral todavía no se define exactamente cuál sería el monto, pero por supuesto que también va a sufrir una reducción presupuestal. Este es el reporte que tenemos ya.
Hola Jaime, pues estaremos en contacto porque no se veía hace mucho tiempo mil reservas en una sesión y sobre todo estos son los perdedores, pero ¿quién podría ser el ganador de esta reasignación de recursos?
Se supone, no conocemos, pero lo que se nos ha informado es que esta reducción que va a haber a estos órganos, sobre todo autónomos, pues van a ser destinados, se nos ha informado, va a ser a cultura, va a ser también hacia medio ambiente y también a educación y salud. Esos son los rubros a los que se supone se va a destinar estos recortes que se le van a quitar al INE, al Tribunal Electoral, al Poder Judicial de la Federación, van a destinarse a estos rubros, todavía no se saben los montos, pero se supone que estos son los rubros a los que van a ser destinados estos recursos que se van a ahorrar de los órganos autónomos.
Pues muy interesante, pues mañana estamos contigo, esperemos termine la sesión antes, porque sí, son realmente maratónicas y entre tanto número,
sí,
luego por ahí también los legisladores aprovechan para meter algún gol y a ver quién gana más por ahí, ¿no?
Así es, seguramente el día de hoy yo creo que no va a ser tan larga, prevé porque termine, va a empezar a las 11 de la mañana, se prevé que termine por ahí de las 9, 10 de la noche, pero la sesión larguísima, la que sí va a ser maratónica, va a ser la del día de mañana, va a comenzar el miércoles, seguramente va a terminar hasta el jueves en la madrugada o ya en la mañana del jueves, y es precisamente cuando se van a dar precisamente estos cambios que han mencionado, estos recortes de estos órganos autónomos, y vamos a ver cuáles son las reasignaciones, hacia qué rubro se van a destinar precisamente estos ahorros o estas reasignaciones del presupuesto.
Pues muchas gracias, Jaime, seguimos en contacto.
Claro que sí, seguimos pendientes.
Al aire, Negocios W.
Por W Radio.
Pues hoy está aquí con nosotros y esperamos durante mucho tiempo también Roberto Aguilar, periodista de negocios, que nos estará acompañando todos los martes para hablar de finanzas personales, de aquello que nos duele o nos puede servir a nuestro bolsillo. Y ahora encaminados, recordemos que en 15 días más va a ser el Buen Fin. Pues bueno, Roberto nos dará algunos consejos si están pensando en gastar parte de su aguinaldo en este Buen Fin. Vamos a saber sobre los hábitos de consumo previos y quizás una herramienta que puede ayudarnos a medir si vale la pena o no endeudarnos a meses sin intereses. Adelante, Roberto.
¿Qué tal, Janet? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Fíjate que, bueno, ya estamos en la cuenta regresiva, pues justamente para la edición 2025 del Buen Fin, que es una iniciativa comercial que ya tiene varios años y en esta ocasión, el 2025, se va a realizar del 13 al 17 de noviembre. Y es interesante, Janet, que, bueno, previo a esta iniciativa, pues la Profeco está realizando un sondeo en línea sobre hábitos de consumo justamente durante el Buen Fin. Es muy interesante porque este sondeo hace mucho énfasis, por lo que yo lo hice, bueno, lo vi, en ver cuáles son las motivaciones que tienes realmente para aprovechar esta temporada de descuentos y de ofertas. ¿Cómo está tu situación, tu capacidad de endeudamiento? Y sobre todo también, ¿cómo no puedes o no debes de comprometer justamente tu capacidad de compra con estas ofertas de, por ejemplo, de meses sin intereses? Porque te van disminuyendo pues el flujo de recursos, es decir, de tu quincena, de tu pago, tendrás que destinar más dinero para hacer los pagos que ya comúnmente tienes y ahora sumar también estos pagos de correspondientes a las compras del Buen Fin. Así es que uno de los temas importantes, una de las recomendaciones, es que conozcamos nuestra capacidad de compra, nuestra capacidad de endeudamiento, no abusemos de los meses sin intereses, que hagamos una comparación. Ahora es mucho más fácil a través justamente de la Profeco, podemos comparar productos en varios lugares para saber, bueno, pues dónde nos conviene comprar más. Y yo creo que también uno de los temas muy importantes, seguramente, Janet, tú estás de acuerdo, es diferenciar entre un gusto o un capricho y una necesidad, para también tenerlo muy en cuenta al momento de gastar. Bueno, pues finalmente tratar de sacar el mejor provecho de esta iniciativa comercial. Janet, bueno, hasta aquí mi comentario del día de hoy. Yo soy Roberto Aguilar y me pueden encontrar en @RobertoAH. Muy buenos días.
Reporte Vial.
Desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
¿Cómo se encuentran las calles de la Ciudad de México, el bendito tráfico mañanero? Estamos con el oficial Diego Flores desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina. Y vamos adelante con el reporte. ¿Cómo están las calles de la Ciudad de México, oficial?
Claro que sí, muy buenos días, Janet, amigos del auditorio. Vámonos con la información en esta mañana de martes. Recuerde que hoy no circulan vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. Quedan exentos 0 y doble 0. Comenzamos con la información. En la zona norte de la ciudad tenemos movilización de servicios de emergencia en la avenida Cuitláhuac, el eje 3 norte, a la altura de la calle central. Tómelo muy en cuenta, muy cerca de llegar hacia la zona de la calzada Vallejo. Hay que tomar sus precauciones, amigo automovilista. También en la zona oriente de la ciudad. En estos momentos tenemos cerrados Hidalgo y Rubirosa y mediaciones de la Cámara de Diputados. Y es que alrededor de las 11 de la mañana se espera arriben manifestantes justamente a las inmediaciones del Congreso de la Unión número 66 de la Colonia al Parque Perímetro de la Alcaldía Venustiano Carranza. 10 de la mañana también tendremos una concentración en las inmediaciones de la zona del Zócalo de la ciudad. Hay que considerar la afectación, amigo automovilista, en la zona centro de la ciudad. Y al mediodía también una concentración en el Senado de la República, ubicada en Paseo de la Reforma, en el número 135, muy cerca de llegar hacia la zona de la Avenida de los Insurgentes. En esta mañana, en materia de vialidad, en la zona sur de la ciudad, poco a poco ya aumenta el número de vehículos a través de la Avenida División del Norte, procedente de la zona de Anillo Periférico, con destino hacia la zona de la Calzada Coxpa, o incluso para quien desea continuar hacia el perímetro de la Calzada de Tlalpan. En la zona oriente de la ciudad, también lento desplazamiento encontrará esta mañana a través del viaducto procedente de la zona del circuito interior con destino hacia la zona de la Calzada de Tlalpan. Hay que hacer más sus precauciones. Recuerde la recomendación por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es a manejar con el máximo de precaución, respetar en todo momento el reglamento de tránsito y respetar los límites de velocidad. Recuerde que nos puede seguir a través de las diferentes cuentas electrónicas en X, en TikTok, en Facebook, @OvialCDMX. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muy buenos días, oficial Diego Flores, y nos vamos al pronóstico del tiempo, siendo las 6:25 de la mañana. Está José Martín Cortés Aguilar, quien nos dice qué clima tendremos el día de hoy.
Pronóstico del tiempo.
Buen día, Janet. Pues estamos amaneciendo bajo condiciones frías, como se estaba pronosticando, con el área polar del frente frío número 12. En estos momentos, las temperaturas en promedio en la ciudad rondan los 6 a 8 grados Celsius. Por supuesto, más bajas en las alcaldías del poniente y del sur, inferiores a los 3, 4 grados Celsius. Y claro, en las partes altas también, las heladas muy probablemente se estén registrando. Habrá que esperar los reportes oficiales de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Pero en general, un amanecer bastante frío, de acuerdo a la previsión, conforme pase la mañana irá aumentando la temperatura. Prácticamente será un día despejado, un día soleado en la Ciudad de México, para que por la tarde la temperatura máxima esté rondando en torno a los 22, 24 grados Celsius, ya un ambiente más templado, pero aún así a la sombra se puede sentir un poco el ambiente un tanto más fresco, el viento más fresco. Entonces hay que protegerse ante estos cambios de temperatura. En el resto del país, al menos en la región del altiplano, también seguirá bajo esta condición del aire polar, aunque se va debilitando, todavía va a mantener temperaturas reguladas, mientras que en los estados del Golfo de México el viento del norte va disminuyendo, aún habrá tormentas dispersas entre estados como Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y también en la península de Yucatán. Tiempo estable va a dominar, las tardes cada vez van a ser más templadas, incluso un tanto calurosas. Mañana al amanecer, buena parte del altiplano, especialmente del Bajío al Valle de México, podrían estar registrando mínimas de 5 a 10 grados Celsius, así que la Ciudad de México nuevamente con condiciones frías. Y adelantando un poco el pronóstico, hacia el fin de semana podría llegar otro frente frío y otra masa de aire polar ártico, entonces a estar muy pendientes. Recuerden, pues ya estamos iniciando en esta época otoño-invierno, así que hay que cuidarse.
Negocios W.
Gracias a José Martí, y nos vamos ahora a una pausa y volvemos con Negocios W.
No tienes que hacer imposibles para no perderte ese concierto, porque ahora con la nueva tarjeta de crédito Lineup Banamex podrás acumular puntos Lineup con tus compras diarias para adquirir tus boletos. Además, podrás obtener entradas al 2x1, acceder a preventas Lineup y descuentos especiales para tus eventos favoritos. No esperes más, solicítala en tu sucursal más cercana o en banamex.com/lineup. Consulta banamex.com.
Hacemos una pausa y en breve continuamos la conversación.
Negocios W. Sigue Negocios W.
Con Janet Leyva Reus. Moneda en el aire.
Moneda en el aire, la columna que hoy escribo en El Financiero, pues para platicar acerca de las remesas familiares. Ya les contaba hace un momento, pues los cambios que se vienen para los cuentavientes, pero uno de los temas del día de hoy de la columna es precisamente que siguen cayendo las remesas, 6 meses consecutivos de caída, pero el dato interesante, quizás el dato positivo, es que de acuerdo a los análisis realizados por BVA Research, encabezados por el economista Carlos Serrano, revelan que son 1.1 millones de personas que están fuera de la pobreza gracias a las remesas familiares, mismas que se integran pues a los millones de beneficiarios de programas sociales de la Secretaría de Bienestar que dirige Ariadna Montiel, lo cual es una buena noticia. La mala, como les decía, es que por sexto mes consecutivo y como consecuencia de la situación en Estados Unidos por la aplicación de medidas más severas en contra de los indocumentados, las remesas han tenido una caída en los envíos, sumado también a la fortaleza del peso. Tener un peso fuerte pues implica que se reciban menos recursos. Ahora pues estaremos viendo qué sigue en los próximos meses y con todos los cambios que también se vienen, como les comentaba al principio, en materia de apertura de cuentas bancarias para recibir recursos del exterior, pues quizás tengan todavía un impacto mayor en los siguientes meses. Esto es la columna Moneda en el Aire, que se publica hoy en el diario El Financiero.
Negocios W.
Otra forma de entender la economía.
Son las 6:34 de la mañana y en la entrevista del día tenemos a Luis Lozano, expresidente de Toyota México, uno de los personajes que estuvo en la renegociación del T-MEC en Estados Unidos. Actualmente es director de Odysseus Business Intelligence, con quien platicamos acerca de todo lo que está sucediendo en la industria automotriz y su impacto en México. Vamos a escuchar la entrevista con Luis Lozano.
Creo que en términos generales la situación de la industria automotriz es una situación complicada, y es una situación complicada porque pues desde hace unos meses ha habido una serie de interrupciones de lo que venía sucediendo desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio en 1994, donde había habido una integración completa de la cadena de valor en Norteamérica, donde parte de la manufactura se había mandado a México, parte de la manufactura se quedaba en Estados Unidos, parte de la manufactura también quedaba en Canadá, y donde en 2018 hubo un cambio de reglas grande, donde se trató de localizar más producción en Norteamérica, pero que hoy pues está francamente en incertidumbre porque no sabemos qué es lo que va a pasar el próximo año. Hoy la industria automotriz en general está sufriendo porque todas las fábricas que están haciendo vehículos, tanto en México como en Canadá, que exportan a Estados Unidos como su principal mercado, están pagando arancel del 25%, a pesar de que se dice que no, que hay un descuento ahí del contenido americano. La realidad es que pues no hay una manera, una estructura, un proceso claro de cómo vas a recibir o cómo te van a devolver ese porcentaje de contenido norteamericano, y pues eso provoca evidentemente pues una condición en la que no se ve claro el futuro de la industria para Norteamérica.
En ese sentido, justo no sabemos cómo podrían tener auditores, por así decirlo, ¿no? Del 25% de estas partes pues son hechas en el extranjero y cobrar los respectivos aranceles. Al no tener esta claridad de las partes y lo que ya estamos viviendo, podríamos estar viendo, Luis, tú que eres experto en el sector automotriz, que estuviste también en el cuarto de adjunto y las negociaciones de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio, ahora T-MEC, ¿qué podemos esperar? ¿Más cambios de las automotrices que hoy operan en México, que se mueven hacia otros estados, que reduzcan aún más sus operaciones? ¿Cómo se ve el panorama? Y obviamente pues esto está teniendo un impacto también en el empleo, en las cadenas de proveeduría, ¿no? Ya vimos lo que pasó en Nissan. ¿Cuál es el panorama en ese sentido de si veremos más cambios tan drásticos como se han estado dando en la industria automotriz este año?
Pues mira, es exactamente, yo creo que el problema, yo creo que los gobiernos de Norteamérica hoy por hoy lo que no están haciendo es dar esa certidumbre, pero no están dando esa certidumbre porque tampoco creo que estén alineados con la industria. Y te voy a poner un símil que es para mí muy claro. Hoy tú ves a la industria automotriz china que está entrando con un éxito y con una agresividad enorme en muchos mercados, incluido el mexicano, pero que no solamente somos en México, sino en todas partes del mundo. Y eso se ve porque desde mi punto de vista, la industria china y el gobierno chino están alineados en un objetivo, que es pues dominar mercados al corto o mediano plazo. Y por el lado de Norteamérica, pues al revés. Ves como minado el camino, porque no están de acuerdo los estados, no estamos pensando tampoco en el futuro. Cuando tú me hablas de estas condiciones de Nissan y plantas que han tenido que reducir producción, es por la circunstancia del día de hoy, cuando deberíamos estar pensando cómo vamos a hacer más fácil y más competitivo la industria hacia los siguientes 20 años. Y para ello pues requieres un objetivo que sea común, tanto de industria como de la región, y en eso desde luego los gobiernos tienen una gran responsabilidad.
Es decir, quizás volver a trabajar a nivel federal, a nivel iniciativa privada, como fue en sus inicios en los 90, Luis, el hecho de que se trabajó en que íbamos a hacer una industria maquiladora y se iban a poner estas fábricas en el norte del país y cómo incorporar. Es momento quizás de hacer este replanteamiento de la industria automotriz, de saber en dónde van a operar, cómo se va a operar para poder hacer frente, por un lado, a las demandas de Estados Unidos, pero también por el otro, pues esto que mencionabas, ¿no?, de la industria china que está llegando a México.
Pues claro, pero te voy a decir que más que una visión nacional, porque o sea, yo te quiero hacer puntualizar una cosa que luego la gente nos confundimos. O sea, no hay industria automotriz mexicana. O sea, hay industria automotriz establecida en México. Y por lo tanto es crucial y es estratégico que los tres gobiernos de Norteamérica consideren a la industria como norteamericana. O sea, hay cosas que van a hacer aquí, hay cosas que van a hacer allá, hay cosas que van a hacer en Canadá. Todo eso, o sea, se requiere de un acuerdo y de una estrategia norteamericana y regional. Si nada más nos ceñimos a que pues, lo que podemos hacer aquí, lo que puede ser barato y todo esto, la verdad es que no vamos a tener el rompecabezas completo que necesitamos para el futuro. Y lo que dices al final pues, es brutalmente importante. ¿Cómo vas a competir con toda una industria que sí está alineada, que sí tiene una integración completa y que aparte tiene una estrategia muy clara hacia mediano plazo en la cual está completamente apoyada por su propio gobierno? Entonces yo creo que los tres gobiernos de Norteamérica tienen que ponerse de acuerdo y tienen que pensar en los siguientes 20 años en la industria automotriz norteamericana.
Economía y negocios.
Las dos palabras que transforman tu vida.
Negocios W.
Y antes de irnos al corte, son las 6:40 de la mañana. ¿Qué dicen los diarios de hoy? En resumen, Excelsior, La Jornada, Universal y Reforma, todos hablan desafortunadamente de las protestas que se están dando en Uruapan, Michoacán, tras el asesinato del presidente municipal, Carlos Manso. Es la constante en las primeras planas del día de hoy. Y ahora sí, nos vamos al corte comercial. Son las 6:40 de la mañana. Esto es Negocios W.
Estás escuchando
Negocios W con Janet Leyva Reus.
Regresamos. Sigue en Negocios W
con Janet Leyva Reus.
Son las 6:45 de la mañana y estamos de regreso aquí en Negocios W. Ahora vamos con el resumen de las columnas financieras con nuestra compañera Ivette Parga.
Las columnas financieras en Negocios W.
Mauricio Flores, gente detrás del dinero en La Razón. La convocatoria a la licitación internacional de medicamentos podría titularse Retablo del Gran Relajo. IMSS Bienestar y el ISSSTE calcularon mal los volúmenes de medicamentos necesarios, pero en lugar de ampliar los contratos vigentes, instruyeron a Birmex a reiniciar toda la confusión licitatoria documentada este año. Advierten en la industria que reiniciar con otra licitación da puerta a que empresas de Amílcar Olán, el adinerado amigo de Andy, se sirvan con el tenedor y el cuchillo grande, bajo la excusa de que se buscan precios más bajos. Carlos Mota, un montón de plata en El Heraldo. Apunta que mañana inicia la quinta edición del Foro Mar de Cortés en Los Cabos con participantes de Baja California Sur, Baja California, Sonora, Nayarit y Sinaloa. El presidente del organismo es Radamés Díaz. Participarán Agustín Coppel, Eduardo Garza, Arturo Zapata y otros empresarios. Habrá paneles destacados en materia medioambiental y de seguridad. de Jefes en el Financiero. Refiere que Elektra, con 75 años de historia, conmemoró su aniversario con un evento en su corporativo en la Ciudad de México. Su presidente, Ricardo Salinas Pliego, enfatizó que Elektra ha transformado la economía al ofrecer soluciones accesibles y fortalecer la inclusión financiera. Llamó a sus colaboradores a mantenerse firmes en tres principios: priorizar a los clientes, defender los valores del trabajo y la propiedad, y fomentar la innovación y la libertad. José Yuste, activo empresarial en Excelsior, nos dice que la Business Roundtable reúne a los 200 directores de las principales empresas estadounidenses y su carta enviada a la representación comercial de Estados Unidos para afinar el T-MEC debe tomarse en cuenta en México. Por ejemplo, bien vale la pena ver su preocupación extrema sobre la reforma judicial que puede frenar inversiones, así como su preocupación en sectores como telecomunicaciones, donde se eliminó el órgano regulador autónomo, el IFT. Darío Celis, la quinta transformación en El Heraldo. Empieza a arreciar el proceso de elección del nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Mañana se abre el registro de candidaturas. Son cuatro los interesados: José Medina Mora, Juan Cortina, que seguro se registran, así como Sofía Belmar y Julio Carranza. Se avisó un jaloneo de pronóstico reservado, porque el sector privado está totalmente dividido. Capitanes en Reforma apuesta por Brasil. Aunque Nissan es una de las marcas automotrices más exitosas en México y mantiene el 54% del mercado automotriz al primer semestre del año, estimó una pérdida aproximada de $1,800 millones para su ejercicio fiscal 2025. Se prevé enfrente dificultades derivadas de aranceles, el tipo de cambio y cierres de plantas en Cuernavaca, Morelos y el complejo Compass en Aguascalientes. En contraste, Brasil es el mercado que eligió la compañía como punta de lanza para sus nuevos modelos. Uno de ellos, el Nissan Kate. Marco Antonio Mares, ricos y poderosos en El Economista, señala que la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene inamovible la posición de su gobierno en defensa del traslado de los vuelos exclusivos de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al AIFA. Esto bajo el argumento de que se trata de una decisión soberana e irrevocable. Hoy se reunirá con las empresas de carga que operan en el Aeropuerto Felipe Ángeles para revisar el impacto de las sanciones impuestas por el Departamento de Transporte estadounidense. Soy Ivette Parga Ávila, me pueden seguir en todas mis redes sociales como arroba Ivette Parga.
Al aire, Negocios W.
Por W Radio.
Vamos con la cápsula de la cúpula empresarial. Hoy tenemos a Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. ¿De qué nos platica? Pues de la unidad del sector empresarial y la importancia de que el Consejo Coordinador Empresarial siga siendo la casa de todos. Son las 6:49 de la mañana y escuchemos a Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Coparmex.
Buenos días, Janet, gusto saludarte y buen día a todo tu auditorio. La fuerza del sector empresarial está en su unidad. Hoy más que nunca necesitamos que esa unidad se exprese a través de la institucionalidad, el diálogo y la colegialidad en la toma de decisiones. En Coparmex estamos convencidos de que el Consejo Coordinador Empresarial debe seguir siendo la casa de todos, un espacio donde se construyan consensos genuinos, con reglas claras y participación abierta, porque solo así se fortalecen las instituciones que representan al sector productivo del país. El Consejo Coordinador Empresarial es la voz que articula la relación del sector empresarial con el gobierno. Debe hacerlo con independencia, firmeza y sentido de Estado, priorizando siempre el bien común, el desarrollo económico y la estabilidad del país. Vivimos un momento político y social que exige liderazgo, serenidad y visión de largo plazo. El empresariado mexicano necesita una representación firme, propositiva y legítima, capaz de defender las causas que defendemos: la seguridad, la energía, la certeza jurídica y el empleo digno. Desde Coparmex reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo, con la responsabilidad social y con la búsqueda permanente de acuerdos que impulsen un México mejor. Trabajemos juntos para que la voz del empresariado tenga peso real, rumbo compartido y contribuya a construir el país que todos anhelamos. Soy Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex. Síganme en mis redes sociales.
Y Y en el Senado de la República también se discute una ley que todos debemos conocer porque es acerca de la extorsión. De esto nos cuenta nuestra compañera Verónica Méndez.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, mi querida Janet. Me da mucho gusto saludarte y también informarte que hoy martes inicia en el Senado de la República la discusión de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión. Janet, la minuta que llegó de la Cámara de Diputados hará una escala en las comisiones dictaminadoras antes de que se presente en el Pleno. En tanto que la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, expresó que esta reforma es prioritaria para la Cámara Alta, además de que forma parte de la estrategia contra la inseguridad a favor de la justicia y a favor de la paz en México. Vamos a escuchar.
Trabajando de manera muy importante para lo que es la legislación, porque consideramos que somos un Congreso constituyente, porque siempre hemos estado de acuerdo con la paz, hemos estado a favor de la paz.
Janet, en el dictamen contra la extorsión se establece que la denuncia anónima será fundamental para combatir este delito, que en adelante se seguirá de oficio. Hay que señalar que la extorsión en México representa pérdidas de 21 mil millones de pesos para las empresas. 9 de cada 10 negocios son víctimas del llamado cobro de piso y el 90% de los extorsionados no denuncia. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Sigue a Janet en arroba JLeyva Reus, Negocios W.
Son las 6:53 de la mañana. Muchas gracias a quienes se han comunicado con nosotros, Manuel Fuentes, Fernanda Colín, Diana Torreblanca, Larisa Alcalá, por todas sus propuestas de temas que sin duda estaremos aquí tratando. Y ya llegó aquí en la cabina nuestro amigo Fernando Abedoy, jefe de información de Negocios W, jefe de información de W Radio. Muchísimas gracias. ¿Qué tendremos en la agenda el día de hoy, Fernando?
Hola, Janet. Buen día, auditorio. Fíjate que ya hablabas del Buen Fin. No sé si ya estás lista con tus tarjetas para las compras del Buen Fin, para aprovechar los meses sin intereses y demás. Bueno, pues hoy la Concanaco Servitur México y las Secretarías de Turismo y de Economía van a presentar justamente los detalles de esta edición del Buen Fin y también todas las acciones que van a hacer en conjunto para fomentar justamente el consumo de todos nosotros. Esto en el marco de van ya 15 años del Buen Fin y esto va a ser esta mañana. También dentro de unas horas Fitch Ratings va a presentar un webinar muy interesante sobre energía que se llama Pemex y la soberanía mexicana, en donde se va a hablar, entre otros temas, de los planes que tienen para el que tiene el gobierno federal para mejorar el desempeño operativo de Pemex, lo que se anunció en la mañanera hace unas semanas, y se va a ofrecer también una perspectiva para 2026 justamente del sector petrolero. También en temas económicos, tanto los secretarios de Economía como de Medio Ambiente, Marcelo Ebrard y Alicia Bárcena, van a presentar un acuerdo que puede ser interesante para la gente sobre las condiciones ambientales para la importación de vehículos que utilicen diésel. Esto va a ser más tarde y ya más tarde nuestra compañera Sandra Tapia va a estar pendiente de la conferencia magistral que lleva como título Reforma Judicial, Democracia y Ciudadanía, que va a ser impartida por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, por Hugo Aguilar, y van a participar dos magistrados del Tribunal Federal Electoral, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes. Y en el mundo, un tema bastante interesante también, hay elecciones en la ciudad de Nueva York. Los dos candidatos favoritos es, por un lado, el exgobernador demócrata Andrew Cuomo, quien, por cierto, ayer recibió sorpresivamente el respaldo de Trump. Trump llamó a votar por él. Y por el otro lado está el favorito, que es un demócrata socialista que se llama Soran Mamdani, que ayer veía la televisión de Nueva York, la televisión hispana, Telemundo en específico, y mientras por Cuomo había gente, personajes hablando inglés para llamar al voto a los hispanos, el socialdemócrata Soran Mamdani hablaba español, llamando a votar por él y presentando sus propuestas en español. Eso me llamó bastante la atención en una ciudad, como decíamos anoche, tan capitalista, ¿no?
Así es, va a ser muy interesante por el cambio que también se va a dar, ¿no? En Estados Unidos.
Que se prevé se pueda dar es altamente factible. Ahí va a estar nuestro compañero Arturo Ángel pendientes.
Y antes de que se vea, recuerde que justo del Buen Fin decías que si estamos preparados con las tarjetas, pues sí. Y recuerden también que si compramos en el Buen Fin con tarjeta de crédito o débito, va a haber un sorteo del SAT.
Del SAT.
En donde va a regresar el dinero que se gastó en el Buen Fin. Hay que ver si tenemos suerte a partir
de 150. Ojalá, nunca he tenido suerte.
Bueno, afortunada quizás en el amor, ¿verdad?
Tampoco.
Son las 6:56 de la mañana y muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros en Negocios W, que estará todas las mañanas con aquí.
Buen día, Janet, y buen día al auditorio.
Y pues a nombre del equipo que integra este programa, Zaira de la Rosa, Memo Galicia, Itzayana Torres y Carla Cisneros, les doy las gracias a todos y sobre todo a todos ustedes, radioescuchas, que están pendientes, que están enviando sus mensajes. Trataremos los temas que nos han pedido en materia financiera. Pues aquí el tema y lo que queremos es que todos tengan información para tener una mejor vida financiera. Y recuerden que mañana nos escuchamos en punto de las 6 de la mañana aquí por W Radio. Yo soy Janet Leyva Reus y los espero mañana miércoles.
Mira la transmisión en vivo de Negocios W en todas las plataformas digitales de W Radio.
Búscanos como
W Radio México.
Y en YouTube estamos
como W Radio México
969.